Vamos con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Ministro, buenos días.
Buenos días, me alegra saludarlos.
Ministro, ¿se van los ministros o no?
Los ministros siempre estamos a disposición del presidente de la República.
¿Usted también presentó una renuncia protocolaria en esto?
No, señor, eso no ha sucedido.
Listo. Ministro, al tema, usted hace parte de esta otra mesa que muy bien ha calificado El Espectador en su portada. ¿Cómo ve esta negociación? ¿Cuáles van a ser los términos? ¿Cómo se va a manejar esto?
Pues mire, este es un esfuerzo que el presidente Santos nos ha pedido hacer, llevar a la práctica de buena fe, con toda amplitud, con toda dedicación, con el fin de poder establecer los rangos dentro de los cuales podría lograrse un acuerdo con quienes impulsaron el no, ganadores del plebiscito del pasado domingo, y que pueda ese acuerdo salvar un esfuerzo inmensamente grande y positivo, como es el proceso de paz y los acuerdos finales. Con ese espíritu vamos a estar sentados a la mesa con los tres ilustres representantes del Centro Democrático y vamos a darle un repaso a esas cosas que en ese sector político se cree que son fundamentales para ese acuerdo nacional y que nos permita realmente avanzar sin perder lo ganado. Nunca antes se había llegado a este punto de lograr el fin del conflicto con las FARC y un acuerdo tan completo, pero que puede explorarse si tiene posibilidades de ser mejorado, si tiene posibilidades de incluir otros asuntos, si tiene posibilidades de tener vigencias de asuntos iniciales, en fin, una cantidad de cosas que pueden hacer que el contexto en el cual se mueve este acuerdo signifique, repito, un gran acuerdo nacional y al mismo tiempo que podamos dar el salto hacia la paz.
Ministro, una de las variables más importantes en todo esto es el tiempo. Entre más nos demoremos, pues mayor incertidumbre económica en un tema que usted conoce muy bien. Las calificadoras de riesgo nos están analizando. También está la situación de los guerrilleros que se encuentran ya en las zonas que se han considerado de despeje, la presencia de la ONU. Usted plantea que debe haber una ventana de tiempo y si la respuesta es correcta, ¿de cuánto debería ser?
Este debe ser un ejercicio que se adelante a la mayor brevedad, porque los asuntos que involucra el tiempo de esta discusión son cruciales y usted los ha anotado, la mayoría de ellos. En primer lugar, el limbo no es una buena fuente de seguridad para la población común y corriente, de las cabeceras, de las veredas, donde hay en este momento una preconcentración y presencia de las FARC, y tampoco es fuente de seguridad para los que estaban en proceso de desmovilización, para las FARC. Entonces ahí hay una tema crucial de seguridad ciudadana, de seguridad nacional y de seguridad del grupo en proceso de desmovilización. En segundo lugar, la incertidumbre que genera un diálogo prolongado sobre asuntos que a priori se sabe que van a tener inmensas dificultades, puede tener también consecuencias sobre lo económico, como usted lo ha anotado. Y en tercer lugar, yo creo que la interpretación de la votación del domingo más acertada, reconociendo plenamente que se ganó en el no, pero hay que leer esa votación tan estrechamente cercana como un mandato a que se solucionen problemas, a que se concreten salidas en un gran acuerdo, un llamado urgente de la gente al diálogo, y eso es lo que queremos hacer, pero hay que hacerlo, como usted lo anota, a la mayor brevedad.
Ministro, esta mañana Luis Carlos Vélez nos hacía caer en cuenta un punto muy importante. En esa comisión hay 4 precandidatos presidenciales. De la Calle, Carlos Holmes Trujillo, Iván Márquez y el ex senador Zuluaga. ¿No atenta eso contra la efectividad de esta negociación interna?
No, yo pues no tengo la posibilidad de calificar de candidatos o no. Inclusive un error que cometió usted ahí es Iván Duque, el doctor Iván Duque, el senador Iván Duque, el que estará en la mesa, no Iván Márquez. La calificación de esas personas de candidatos o no, yo creo que es intrascendente. Lo que sí es cierto es que esas 4 personas y la canciller, salvando lo presente, por supuesto, son personas de la mayor importancia en la política colombiana. Son personas que garantizan que un diálogo eficiente que salga de esa discusión garantiza una continuidad en las políticas que pueden aplicar los acuerdos de paz y pueden también solventar las dificultades que hoy hacen que políticamente no sea viable la aplicación de esos acuerdos. Por eso, lo que usted me está diciendo es que, repito, salvando lo presente, ahí hay 5 personas de la mayor importancia en la política colombiana.
Por supuesto, pero el presidente lo que puso fue a 3 negociadores, porque usted estuvo en la mesa, también la doctora María Ángela Holguín, y pues ni hablar de Humberto de la Calle, que es el presidente de los negociadores. Es clarísimo que el presidente lo que está pensando es en otro proceso de paz, pero con el Centro Democrático.
Pues lo que queremos es revisar con el Centro Democrático cuáles son los puntos en los cuales se puede hacer un esfuerzo de mejoría, un esfuerzo de inclusión de nuevos asuntos, etcétera. Y eso es un esfuerzo que tiene que hacerse con el mayor desprendimiento, que es lo que nos acompañará a los delegados del gobierno. Desprendimiento en el sentido de que lo importante es la paz. Aquí lo importante no es quién sale en la foto, ni quién se lleva los laureles, ni quién se gana un determinado éxito. Aquí el éxito significa que la paz sea viable y que esa viabilidad provenga de un gran consenso político al más alto nivel, que garantice además la viabilidad de la implementación de los acuerdos en los próximos gobiernos.
Señor ministro, usted es el ministro de la Defensa. Entendemos que hay más de 5.000, 6.000 guerrilleros en este momento concentrados en distintos puntos a la espera de lo que ocurra dentro de la negociación política. Ya las FARC han dicho que van a permanecer fieles al cese el fuego bilateral e indefinido. El gobierno va a hacer lo propio, pero ¿cómo garantizar que esta situación no se salga de control? Al fin y al cabo es un número considerable de guerrilleros que en algunos casos nos han informado ya estarían moviéndose hacia sus zonas de origen por un tema de seguridad.
Así es, así es. Yo vuelvo y digo, como ministro de Defensa, tengo una inmensa preocupación sobre el tema de seguridad. Y volvámoslo a repetir, la seguridad de las poblaciones, veredas, cabeceras urbanas, de los sitios donde hay preconcentración de las FARC. En segundo lugar, la seguridad de las FARC en proceso de desmovilización. Ese es un asunto que lleva entonces asuntos de seguridad nacional, asuntos de seguridad ciudadana y asuntos de seguridad de quienes están en proceso de desmovilización. Luego, eso tiene que tener una salida urgente, no es rápida, es urgente. En segundo lugar, tenemos que despejar también el papel de Naciones Unidas. El papel de Naciones Unidas no puede quedar en el limbo. Naciones Unidas tiene unos mandatos de verificación y de monitoreo que deben ser puestos en práctica de inmediato. El despliegue de Naciones Unidas hacia las regiones se ha dado ya, pero estamos en un limbo que hay que resolver con el más importante organismo internacional y que va a ser el organismo que va a verificar que se cumpla ese cese al fuego. Hay también urgencia en resolver los asuntos que están previstos en los acuerdos sobre amnistías, sobre cese de la persecución penal a los agentes del Estado, sobre la necesidad de que se dé solución a quienes estén subyugados cómplice por delitos que no sean delitos de lesa humanidad o delitos de guerra, que sean que no sean delitos no amnistiables. Esa es una urgencia igualmente. ¿Verdad? Que hay razones para esa cronología que Luis Carlos decía debía ser muy corta, y razones de verdad, de Estado. Por eso, quienes estamos en esa comisión, tenemos que entender, y es la voluntad de los delegados del gobierno, de que en esta conversación no están involucrados intereses personales, ni siquiera intereses de partidos. Lo que está involucrado es el interés nacional. El interés nacional es el que hay que defender en esta conversación.
Doctor Villegas, el Centro Democrático durante todos estos años de negociaciones fue muy claro en varios puntos en los cuales no estaba de acuerdo. El primero, que se necesitaban real penas de cárcel para los miembros de las FARC, no estaban de acuerdo en su participación en política y tampoco apreciaban el tema de las tierras. Consideraban que era un despropósito entregar estas 3 millones de hectáreas en la manera en que se estaba estableciendo en el proceso de paz. Si esos son los puntos en los cuales ellos se han plantado, ¿cuál puede ser la solución desde el grupo negociador colombiano ahora con el Centro Democrático?
Yo dije antes del plebiscito que me parecía muy difícil entrar a revisar cualquiera de los puntos del acuerdo. Yo sigo pensando en esa dificultad. Lo que pasa es que hay en la mitad un hecho político irreversible, que es que un grupo mayoritario de ciudadanos, cumpliendo las normas legales, dijo no. Eso no quiere decir que se rechace el proceso, quiere decir que tenemos que buscar cuáles son los ajustes que hacen que ese no disminuya hasta el punto de volverse el acuerdo, un gran acuerdo nacional. Eso es lo que tenemos que explorar, eso es lo que queremos recibir de los delegados del Centro Democrático, la información de cuáles son los puntos que hacen que las objeciones que se refrendaron en un plebiscito el pasado domingo puedan ser identificadas, tratar de superarlas y llegar a un acuerdo nacional.
En el argot de la calle y del comercio dicen, si lo rompes, es tuyo. Y muchos dirían que el Centro Democrático y la postura del Centro Democrático hizo que se rompiera este acuerdo de paz. ¿Es la responsabilidad del Centro Democrático encontrarle solución, como algunos sectores políticos argumentan? ¿Se le debería dar esa responsabilidad a ellos? Como si tienen las ideas y si saben qué es lo que se debe hacer, ¿por qué no las trabajan? ¿Usted comparte esa posición?
Yo creo que aquí hay una pregunta que va en esa dirección, tocayo, y que consiste en saber si quienes tienen objeciones que fueron interpretados por la ciudadanía mediante el no, están en disposición de que esas objeciones sean exploradas, identificadas y corregidas, si es posible, en esta mesa de diálogo que se ha instaurado a la mayor brevedad. Esa es la primera pregunta. Si estamos en disposición de tener para las próximas semanas o meses una solución en esa mesa. Porque si esa no es la voluntad, pues hay que explorar otras salidas, hay que mirar qué es lo que pasa, hay que solucionar las temporalidades, hay que solucionar los temas como estos que hemos tratado, de seguridad y de participación de Naciones Unidas, no más. Eso necesita una voluntad explícita, que yo la he visto, la he leído en los comunicados de los voceros del Centro Democrático, el propio presidente Uribe, y yo espero que coincida con nuestro propio espíritu, que estará presente en esa mesa, de solucionar rápidamente los asuntos que puedan llevar a un acuerdo de unidad nacional.
Ministro, bueno, y entonces, ¿cuándo es la primera reunión? ¿Dónde? ¿A qué horas?
Pues yo tuve comunicación anoche con 2 de los 3 delegados del Centro Democrático, con el doctor Carlos Gómez Trujillo, con el doctor Oscar Iván Zuluaga, igualmente traté de conversar con el senador Duque, y para decirles que pensábamos, la señora canciller, el doctor Humberto de la Calle y yo, que sería bueno tener una primera reunión lo más rápidamente posible, ojalá en el mismo día de hoy. Me han manifestado que ellos prefieren el regreso del doctor Humberto de la Calle, que debe producirse mañana, más tardar pasado mañana. De manera que estaremos insistiendo en que el país quiere ver esa mesa funcionando y funcionando eficientemente, y que estamos dispuestos a iniciar a la mayor brevedad. Yo los invito a que fuera mañana mismo, perdón, hoy mismo, y esperemos entonces la reacción. Yo les voy a insistir en que sea inclusive aún antes del regreso del doctor Humberto de la Calle, para poder que él transmita en La Habana algunas de las primeras inquietudes del Centro Democrático. Pero si eso no fuere posible, pues esperaremos el regreso del doctor Humberto de la Calle. El país sí está esperando ver esa mesa en funcionamiento.
7:25, ministro, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Gracias a ustedes, muy amables.
Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, 7:25, hay información de última hora con el huracán Matthew, César.
El ojo del poderoso huracán Matthew, Luis Carlos, de categoría 4, golpea a esta hora con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora. Tocó tierra en el oeste y sur de Haití, hay alerta máxima, ya hay 3 muertos, fuertes lluvias y deslizamientos de tierras. Las autoridades continúan evacuando a cientos de personas en las zonas con más riesgo. El Centro Nacional de Huracanes determinó que Matthew es una amenaza para la vida humana, potencialmente catastrófico y extremadamente peligroso. El gobierno de Haití anunció la suspensión de las clases y el cierre de los 2 principales aeropuertos del país desde ayer hasta mañana. Hay inundaciones también en República Dominicana. Se habilitaron albergues para los damnificados y, al igual que en Haití, hay vuelos cancelados, colegios y empresas cerradas.
7:26, estábamos hablando que se necesitan responsabilidades también en todo esto, y por eso es que se están barajando eventualmente salidas de algunos ministros. Pero también hay una responsabilidad muy grande en todo esto dentro del gobierno, y es que nunca se planteó la posibilidad de un plan B. Y el plan B era necesario, está en evidencia, era necesario. Este limbo no le conviene a nadie. 7:27.